A Colombia, nos vamos a ir a Bogotá porque tenemos en línea a Valentina Malena Castro, que es historiadora, trabaja en la revista Cuerpo y Territorio, y vamos a ver cómo está viviendo estas horas tan difíciles el querido país de nuestro continente. Valentina, mi nombre es Ale Vidart, también está el periodista Fabián de Besa. Te saludamos desde La Plata, FM Cielo. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, una situación dificilísima que entiendo no habrás vivido nunca en los últimos años. Contanos un poco qué es exactamente lo que está pasando por estas horas en Colombia.
Pues lo que está pasando en estas horas en Colombia es que desde el 28 de abril las personas han salido a las calles en contra de la reforma tributaria, que fue una reforma que se estaba proponiendo para subir los impuestos. Y esta reforma fue propuesta por el Centro Democrático, que es el partido de derecha, que es el partido del actual presidente Iván Duque. Pero sin embargo, hay oposiciones a esta reforma tanto de la derecha como de la izquierda. Por esto, trabajadores, sindicalistas, activistas, estudiantes, pensionados, desempleados, artistas, grupos indígenas, hasta influenciadores, dueños de negocios, camioneros y la mayoría de habitantes de todas las clases sociales, principalmente de la clase media, han marchado juntos en contra de esta reforma tributaria. Pero lo que tú dices de que nunca se haya vivido esto no es cierto, porque estos movimientos se vienen presentando desde 2018 y 2019 con los movimientos estudiantiles, ya que este problema con el gobierno de Iván Duque es de larga data.
Valentina, ¿qué tal? Buen día. Fabián es mi nombre, ¿cómo te va?
Hola.
Pero la diferencia fundamental es que en las otras protestas no había habido tanta violencia, ¿no? Tanta reacción policial o de las fuerzas de seguridad.
Sí y no, porque el ESMAD siempre ha presentado, tanto la policía como el ESMAD, han presentado siempre esta violencia policial, ya que durante 2019, durante las marchas estudiantiles, murió Dylan Cruz en medio de la calle, a la vista de todas las personas, por supuestamente un artefacto que no debía ser utilizado por el ESMAD, porque dicen que son artefactos que no causan la muerte, pero le causaron la muerte a él. Entonces, este fue un caso en ese momento, solo que ahorita estamos viviendo alrededor de 34 casos de muerte. Esa es la diferencia, porque en ese momento solo eran estudiantes, claro. Combatiendo por estudiantes. Ahora es toda la población.
Claro, y ahora, por ejemplo, vos estás en Bogotá, estás
sí, en
cerca del centro o de donde se registran las manifestaciones. Por ejemplo, hoy 6 de mayo, ¿está previsto alguna protesta o manifestación o alguna acción por parte de la ciudadanía o de las organizaciones?
Sí, las diferentes organizaciones tienen diferentes marchas planeadas para el día de hoy, que no solo ocupan el centro de la ciudad, que eso es una de las grandes como diferencias con los otros movimientos sociales, sino que en diferentes partes de la ciudad, sea el norte, el sur, el oriente o el occidente, se están presentando plantones, diferentes tipos de marchas que cruzan la ciudad, empezando por las universidades. Incluso el día de ayer hubo un gran movimiento estudiantil completamente pacífico, que hasta las 6 de la tarde, que cuando es el momento en el que anochece, comienzan los desmanes policiales. Incluso hubo diferentes desaparecidos estudiantes que marcharon pacíficamente y que en algunos casos no se ha tenido aún razón de ellos.
Claro. Te hago una consulta. Colombia tiene elecciones generales dentro de un año, ¿no? Exactamente. ¿Es así?
Exactamente.
¿Qué puede pasar en vista de esto, ¿no? Porque predecir el futuro, bueno, es una tarea, los politólogos, los analistas por ahí, ustedes que viven ahí, pero ¿qué puede pasar de acá a un año si esto sigue así?
Pues si esto sigue así de acá a un año, el panorama es completamente de incertidumbre, claro. Porque, pues claro, la mayoría de colombianos, una gran mayoría de los colombianos, incluso por los mismos votantes del presidente Duque, están en desacuerdo con muchas de sus acciones que estamos viendo en la actualidad. Sin embargo, predecir el futuro y decir que el uribismo no va a volver a ganar en las urnas es muy complejo, porque nosotros tenemos una gran cantidad de historia votando mal, votando por las personas que luego notamos que nos decepcionan.
Bueno, también
entonces, la verdad, es un panorama muy complejo.
No, también el país ha pasado cosas tremendas. Bueno, por ejemplo, el proceso con la FARC y demás, hasta que finalmente se firmó la paz, también ha tirado para atrás mucho también de lo que se ha querido construir, ¿no? Han vivido muchas cosas también.
Sí, la verdad es un proceso muy complejo, pero lo que se espera y lo que se está viendo en este momento en las calles es que probablemente el futuro va a ser una votación mucho más concienzuda, mucho más, no tan llenada de miedo, porque eso fue lo que ocurrió en las elecciones pasadas, se dejó llevar por el miedo y la gente votó en las urnas por miedo, y ahora estamos reflejando lo que en ese momento se tenía como miedo, ahora lo vemos en la actualidad.
¿Hay alguna intervención internacional en función de estas secuelas de muertes y desapariciones, o todavía las fuerzas de seguridad actúan por la libre, digamos, ante cada manifestación?
Pues como tal, el día de ayer, 5 de mayo, se sostuvo una reunión con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, junto con diferentes colectivos nacionales, y se implantaron tres principales puntos, en donde el primero de ellos es instalar una comisión de seguimiento a los casos de violencia policial registrados en el país, tomando como referencia la información proporcionada por las organizaciones sociales que han realizado registro de los hechos y de los organismos internos de control. El segundo punto fue la participación de la misión de verificación de los puestos de mando unificados para constatar la situación de violencia policial en el contexto de las protestas en tiempo real. Y la tercera fue realizar un informe de seguimiento a la situación de la violencia por parte de la fuerza pública, que insta al gobierno nacional para cesar el fuego en medio de las manifestaciones, a proteger y garantizar la vida e integridad de los manifestantes. Al igual que la Unión Europea se pronunció hace 2 días condenando estos actos, y junto a la Unión Europea, la ONU para los Derechos Humanos también denunció el uso excesivo de la fuerza desde Suiza. Entonces, como tal, las comisiones internacionales ya están avisadas, ya se ha intentado comenzar el diálogo con ellas para que comiencen a intervenir aquí, porque pues la cuestión contra la policía y contra el SMAT está en un punto terrible.
Recién, Fabio, hoy, antes de ponerte en línea, hacía un poco una radiografía de Colombia. Acá en la Argentina tenemos a más de la mitad de la población que es pobre, y bueno, la inflación nos está comiendo los salarios. Habrán visto las noticias ustedes también desde allá, desde Colombia. ¿Cuál es la situación social exacta de Colombia? ¿Cuánta gente está en la pobreza? ¿Cómo se maneja con el tema de la inflación, con los salarios que se ganan? Contanos un poquito eso.
Bueno, pues el contexto colombiano la verdad no es muy esperanzador, y hay que tener en cuenta que durante la pandemia se han subido los niveles de desempleo, que para marzo de este año fue el 14,2 a nivel nacional. La pobreza está con un 42,5 durante 2020 y tenemos una devastación económica increíble. Por eso se estaba planteando la reforma tributaria, claro. Pero sin embargo, después se plantea, en realidad, la forma en la que está planteada esta reforma tributaria en medio de la crisis es una cachetada para los colombianos, contando que Colombia es el país más desigual de América Latina, está sumido en la pobreza en diferentes sectores del país, ya que el acceso a servicios básicos como salud y educación no está garantizada por el Estado. Entonces, en este contexto, la reforma incrementaría los impuestos, tanto que la población en general como los dueños de negocios, se eliminarían muchas excepciones, se expandiría a todos los sujetos de IVA, o sea, todo el mundo comenzaría a pagar aún más IVA, en donde se incluye tanto la canasta familiar como la gasolina, como servicios públicos, entre otros. Entonces, en este contexto, una reforma tributaria como la que planteaba el gobierno no es válida, porque nuestro país no está preparado para ello, y menos en un contexto de pandemia.
Lo mejor para ustedes, colombianos y colombianas, lo mejor desde acá les deseamos, y a vos gracias por este tiempo que nos concediste. Valentina, que tengas buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por permitirme denunciar la situación de mi país.
Lo mejor para ustedes. Valentina Mena Castro, desde Bogotá, una historiadora colombiana contándonos estas horas difíciles que están viviendo, al menos 24 muertos, 900 heridos.